Bienvenidos
al
séptimo, pero sexto en YouTube, capítulo del podcast.
Muy bien. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Pasa eso?
Porque grabamos el quinto, que se ha subido como sexto el quinto, pero el quinto originalmente lo grabamos y a partir del minuto 28 y dura 50 minutos, a partir del minuto 28 se corta. O sea, se corta lo que es la grabación. El audio se escucha perfectamente, pero la grabación muere. Se queda la imagen pilla. Entonces, pues no podemos subir esa mierda.
Exactamente. Exactamente. Así que lo tenemos ahí como en reserva por si algún día hay que subirlo solo en audio.
Vale, solo en audio. Pero dije, ni reserva ni polla. Eso está feísimo.
A ver, lo que se puede hacer es coger el vídeo, en la parte en la que se corte, poner una foto de los dos que salgamos algo como así. Y para perdonar, disculpa el vídeo, aquí no se escucha bien, solo audio.
Claro, pero eso durante...
Media hora. Medio capítulo, sí.
Eso queda feísimo.
Pero bueno, es una reserva.
Pero no podemos subir eso, que ya si tenemos mala calidad, imagínate si subimos esa mierda.
Pero bueno, pero por eso lo digo, lo tenemos en reserva. Si alguna semana, por casualidad, no podemos grabar el podcast el sábado o no podemos dejarlo preparado de antes y no vamos a poder grabar podcast esa semana, lo subimos ese.
A ver. Queda grabado y queda subido, que yo no estoy de acuerdo con esa decisión.
Yo tampoco. Pero es como una decisión desesperada. Normalmente, si sabemos que un sábado no vamos a poder grabar el podcast, pues se graba en 3 semanas.
Vale.
Normalmente eso lo vamos a hacer, pero en el hipotético caso de que pase, uh-huh, pues ya estamos protegidos.
Vale.
Bien, y después de esta introducción que no le importa a nadie,
¿O sí?
Comenzamos nuestro maravilloso podcast.
¡Olé, hoy olé!
Volvemos a tener el setup del patio.
Sí.
Porque está guapo.
Está guay, está guay. Y hace muy buen día hoy.
Y nada, tenemos varias cositas. La primera de todas...
¿Cuál es?
No quería decir, pero... No traigo libro esta semana.
Por Dios.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque el que me estoy leyendo esta semana es demasiado largo. Entonces, son 500 páginas. Es Homo Deus, para quien lo sepa, ya lo diré, ya lo recomiendo, ¿no? Voy por, lo llevo algo más de la mitad. Me quedan dos días para terminarlo, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Que es demasiado largo y al hacer la división en la semana, me daban demasiadas páginas, ¿vale? Y bueno, ha combinado con que esta semana he estado hasta arriba de trabajo y esta semana he estado hasta abajo de disciplina.
Sí.
De disciplina en cuanto a rutina, ¿vale?
Nos hemos levantado tarde, hemos perdido mucho tiempo por las mañanas.
Exactamente.
Sí. Bueno, tarde. Hemos levantado para las tardes, que a lo mejor para algunos dice que no es tarde, pero para nosotros tarde.
Claro, no me hemos levantado a las 8.
Cada 7:30, 8.
Exactamente, en vez de levantarnos a las 5. Eso. Pero claro, cuando ya combina eso con otras cosas, pues al tener tanto volumen de páginas,
claro,
en un día no me daba tiempo. Entonces lo que hice fue bajarlo, ¿no? Me salían, para que la gente tenga datos, a mí que me gustan los datos, me salían a unas 70 páginas al día, estoy leyendo 50, ¿vale? Entonces, por eso voy a tardar un par de días más en tenerlo.
Uh-huh.
Así que no he querido traerlo, obviamente lo tengo prácticamente terminado, puedo opinar, pero como la norma es... Pero la norma es hasta que no se termine no lo traigo.
¿Y no lo opinas?
Pues hasta que no se termine no lo traigo.
Eso es.
No lo traigo ya la semana que viene.
Eso.
Igualmente, recomendado.
No recomiendas un libro hasta que te lo termines.
No, pero coño, me he leído un 70% del libro.
Y bueno, a lo mejor el 30% que te queda restante no te gusta.
No tiene pinta.
Bueno, pero nunca digas nunca.
Ya, nunca digas nunca, pero joder, pues si el 30% de un libro está mal y el 70% de un libro está bien, obviamente el balance sale positivo y se recomienda.
Sí.
Pues ya está. El 70% está bien.
Vale. Tú ves que te estoy dando ya la razón, ¿no?
No, pero a ver, obviamente, coño, sí, tiene sentido y tengo razón.
Sí, las dos cosas.
Exactamente, vale. Pues por ese motivo esta semana no traigo libro, pero hemos preparado algo muy guay para la sección común, que es...
Hablar de las decisiones.
Sí.
Como la decisión que yo tomo cada día de quererte más.
Y yo menos. Vale, decisiones. Antes de empezar con las decisiones...
No, claro, después vamos a hablar.
Quiero comentar... una decisión, que no son decisiones, sino que es algo que está pasando, ¿no? Y creo que ya lo he comentado en algún capítulo del podcast, que como he comentado, esta semana hemos estado un poco hasta abajo de disciplina en cuanto a rutina, ¿vale? No sé a qué se debe, No sé si se debe a típica semana en la que te falta la motivación. No sé
a
si
con
se debe.
Temperatura.
No, la temperatura eso me vale verga. No sé si se debe a que estoy malísimo. estoy drogado de pastillas y de cosas. No sé si se debe a. No sé a qué se debe, pero igualmente me da igual. Cualquier cosa es una excusa, ¿vale? Siempre en mayor o menor medida se puede mantener, ¿vale? Intenta mantenerlo en la mayor medida que he podido, pero bueno, igualmente ha sido bajo para los niveles que yo quería. ¿Qué pasa? Que bueno, que esto sigue siendo una decisión, y es lo que creo que ya lo comenté en algún capítulo del podcast, el gran Alex Hormozi, acá, el leñador, como tú lo dices, comenta que la rutina tiene que ser un potenciador, no algo que de lo que dependa tu motivación. ¿No? Es decir, que si no haces la rutina no tienes que estar mal,
eso,
sino que si la haces estás mucho mejor.
Eso.
¿Vale? Y yo creo que esta semana lo he tenido un poco así. Sí que es cierto que he tenido mi día de decir, joder, ¿por qué coño no hago la rutina?
Uh-huh.
Al nivel que quiero, porque siempre de cierta manera la hago. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Son decisiones.
Uh-huh.
Y no te tienes que frustrar por decisiones que tú tomas.
Eso.
Si fuera, oye, voy a hacer algo y no lo haces, ok. Pero si estamos en el punto que ha pasado esta semana de lo voy a hacer en menos medida, entonces ahí no tengo que frustrarme porque ha sido mi decisión.
Claro.
¿Vale? Y bueno, tú tenías ideas sobre algo que comentar de la decisión, así que comienza tú y luego sigo yo con lo que yo quería comentar acerca de las decisiones.
Vale, a ver. Yo voy a hablar de las decisiones que yo he ido tomando en estas últimas semanas, o incluso en la última semana, que o sea, tanto en el trabajo en el que estoy como en la formación, que tampoco va. Mi vida ahora mismo es trabajo y formación, no me da tiempo a hacer nada más. Entonces, pues, he tomado decisiones respecto a eso. Ha habido... El trabajo, no tanto. El trabajo toma decisiones en cuanto a salir de mi zona de confort o quedarme. Y eso, y poco más. O sea, el quedarme a lo mejor en lo que estoy haciendo ahora, que son llamadas salientes, solamente. O sea, yo estoy ahora trabajando solamente de setter, ¿no? Lo que comúnmente se conoce.
No, comúnmente no, actualmente.
Bueno, pero comúnmente...
comúnmente como centralita, call center, la típica persona que te llama a las 4 de la tarde, todas por culo.
Digo comúnmente en nuestro mundo digital.
Sí, sí.
Eso. Yo soy comercial digital, pero actualmente lo que hago solamente es hacer de setter. Ya la clienta con la que estoy trabajando, ya hemos hablado para ya ponerme de closer también, o sea, seguir de closer y setter. Entonces, la decisión que yo estoy medio que tomando ahora es si me es rentable hacer las dos cosas, porque me quiero meter en más proyectos, quiero seguir con mi negocio, quiero meterme en su proyecto, quiero buscar unos cuantos más, y si estoy de las dos cosas no me da la vida. Después, en cuanto a las decisiones de la formación, pues son decisiones un poco... no sé cómo explicarlo. Han pasado cosas y estoy muy enfadada con esas cosas. Entonces, pues, las decisiones que estoy tomando, por ejemplo, es de no actuar en cuanto a esas cosas. O sea, de, están ahí, las hago si me da la gana, y si me da la gana no las hago. Aparte del tiempo, si me da la gana, refiriéndome a, tengo que hacer X cosas, eso lo dejo como mi última prioridad. Y esas son las decisiones que yo estoy tomando, de qué es prioritario para mí, qué no, me vale la pena, no me vale la pena, y qué es lo que voy a obtener de beneficio, aparte del aprendizaje. Si solamente es el aprendizaje y algo más, lo pongo de beneficio. O sea, lo pongo, perdón, de prioritario. Pero analizando pros y contras y analizando fríamente la situación, he visto que no me trae ningún beneficio, aparte de eso, o sea, aparte del aprendizaje, que obviamente es algo grandísimo, pero no es algo que a mí me beneficie en el sentido de poner eso como prioritario. Entonces, pues esas son las decisiones que yo estoy tomando de esto más importante, esto no, aunque esto me lo pinten como más importante, realmente para mí no lo es. Así que pues lo dejo apartado.
Muy bien, muy bien. Y yo creo que eso es algo fundamental a la hora de tomar una decisión.
Uh-huh.
Y es que analices qué quieres.
Sí.
Porque en base a lo que quieras o no, vas a tomar una decisión u otra.
Uh-huh.
Y me explico. Puedes pensar... Porque muchas veces tomamos o dejamos de tomar una decisión por me va a sacar de la zona de confort, no me va a gustar, voy a tener que hacer cosas que no me gustan. Y por eso, eso muchas veces es motivo de no tomar una decisión. Uh-huh. Pero realmente, esas cosas, muchas veces las decisiones que tomamos implican hacer esas cosas.
Claro.
Por ejemplo, la más común de todas, emprender. Emprender, uy, perdón. Emprender es la mayor mierda del mundo.
Sí.
¿Por qué? Porque si no estás dispuesto a agobiarte, estrés, ansiedad, trabajar como un desgraciado, buscarte la vida, porque al final si no trabajas, no tienes la estabilidad, entre comillas, que eso es para otro debate, de que al final de mes vas a tener un sueldo, si no trabajas, no lo tienes.
Le sacrifica mucho.
Cuanto menos trabajes, bueno, y al principio sobre todo, vas a trabajar mucho y no vas a ver resultados.
Sí.
Entonces, es una decisión que tomas que implica cosas negativas, entre comillas, porque no son negativas. Luego cuando miras para atrás, ves que has pasado todo eso y que has conseguido cierto nivel, y dices, joder, qué puta máquina soy, ¿no? Y se convierte en algo positivo, pero a priori pueden ser cosas negativas. Si no estás dispuesto a hacer eso, esa decisión no la vas a tomar, ¿no? Entonces, a lo que me vengo a referir de esto es que tú evalúas si ese sufrimiento, ese dolor, esas cosas no cómodas por las que vas a tener que pasar en la decisión en la que tomes, si realmente a largo plazo te merecen la pena. ¿Vale? Y pongo otro ejemplo muy claro del típico emprendedor, que es emprendimiento y universidad, o emprendimiento o universidad,
uh-huh.
o ninguna de las dos. Es como evaluar, ¿no? Y yo estoy ahora en ese proceso, de decir, vale, tengo llega la época de matricularme en la universidad, ¿qué hago? ¿No? Y ahí tengo que evaluar, de decir, oye, si tomo la decisión de sí que hacerlo, ¿qué implica? ¿Vale? Aparte de, voy a tener que hacer cosas que no me gustan, tipo dedicarle tiempo, entonces tengo que ver si a largo plazo, siempre hay que pensar a largo plazo, esto me va a beneficiar o no me va a beneficiar. Si tomo la decisión, a largo plazo, ¿qué va a pasar? Y si no la tomo, a largo plazo, ¿qué va a pasar? ¿Y qué opciones tengo? No tienes que valorar todo eso.
Eso.
Tanto, ¿qué crees que va a pasar? Tanto si la tomas como si no. Y tanto si la tomas como si no, en el futuro, ¿qué opciones tengo respecto a esa decisión?
Sí.
Así es como yo veo que hay que analizar una decisión. Y ya a partir de ahí dices, vale, ok, pues la tomo o no la tomo. Y tienes que ver, pues, obviamente, todo lo que implica para tener una visión global. Y aquí, a la hora de tomar decisiones, pues, importantes... Y con importante me refiero a que cada uno le da la importancia, porque hay cosas que para una persona son más importantes y para otra son menos. Muchas veces puedes apoyarte de otra persona y comentar.
¿Qué?
Ver el espectro, ¿no? Al final, yo lo que digo, ¿no? Escucha a todo el mundo y luego haz lo que quieras. Pero escucha la opinión de otras personas. Siempre aquí, esto sí que es un criterio. A la hora de escuchar opiniones, no escuches la opinión de una persona que no ha pasado por lo que tú estás a punto de pasar o no pasar, ¿no? Que estás decidiendo. O sea, yo nunca le voy a pedir opiniones por ejemplo, a nivel de economía, a nivel de dinero, a una persona que no es emprendedora, a una persona que no tiene un negocio. ¿Por qué? Porque yo tengo un negocio y mis decisiones económicas muchas veces tienen que ver con el negocio.
Sí, no, o sea, sí, en el tema económico sí, pero me refiero a lo de sí, ¿no? En cuanto a preguntar a gente qué ha pasado por eso. O sea, yo, por ejemplo, estoy en esta situación en la que estoy, ¿no? Que tú lo sabes. A lo mejor yo le pido opinión a mi madre, por ejemplo. Es decir, mamá, estoy rayado por esto. Le cuento ambas cosas, en plan, le cuento los pros y los contras de las dos situaciones, ¿no? O sea, le cuento todo lo que tengo en mi cabeza. Y ella, sabiendo todo, me puede decir, o sea, me puede dar su opinión en cuanto a lo que ella haría. ¿Que después lo haga o no lo haga como ella lo dice? Obviamente eso ya es otra cosa, pero... Si estoy con la cabeza hecha un lío, tengo ahí un nudo, pues escucho la opinión de alguien.
Pero piensa, perdona que te corte.
Sí.
Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es pedir opinión y otra cosa es pedir consejo. Yo estoy hablando yo estoy hablando de consejo.
Vale.
Yo nunca le voy a pedir consejo a alguien que no ha pasado por lo que yo quiero. Opinión sí, yo te puedo pedir
opinión
de algo que no tienes ni idea en lo que yo esté metido, ¿sabes? Que tú no tienes ni idea y tú me das tu opinión. Ahí, ok, ya tú con esa opinión haces lo que quieras. Yo normalmente mis decisiones trato de no basarlas en opiniones. Trato de basarla en consejos y trato de escuchar consejos de gente que ha pasado por ahí, ¿vale? Ah. Porque al final una opinión es una opinión. Es como, pues sí, yo opino que hoy va a llover, ¿sabes?
Uh-huh.
Es mi opinión contra los datos. Si los datos dicen que hay un 90% de probabilidad, un 99% de probabilidad de que no llueva, pues realmente prefiero hacerle caso a esos datos más que a mi opinión de, pues yo pienso que no va a llevar.
¿Sabes? Sí, sí, entiendo.
Y bueno, eso es lo que yo quería comentar en torno a las decisiones, de que apóyate de alguien cuando estés tomando una decisión importante. Es bueno, ¿no?, apoyarte de alguien, de pedir consejo a alguien que sea alguien que ha pasado por lo que tú estás pasando. Uh-huh. Y aquí me voy a poner un poco en contra de lo que has dicho.
Vale.
Yo no pediría opiniones, porque todo el mundo tiene opiniones y al final te están dando una opinión infundada, una opinión sin ningún argumento y sin ningún fundamento, porque no ha pasado por ahí. Y puede tener fundamento y argumento, pero están basados en otras cosas que no son eso. Entonces yo ahí siempre prefiero buscar más que una opinión, un consejo de alguien que sí que ha pasado y que sí que haya visto las dos caras de lo que yo estoy a punto de decidir. ¿Qué?
Me parece correcto, me parece bien, pero yo no opino.
¿Qué opinión?
Por eso.
Cada uno tiene su opinión y ya está. Vale, ¿qué más?
Ya está.
¿Ya está?
En lo común ya está.
¿No tienes nada que comentar sobre más de la opinión? ¿De la
decisión? No.
O sea que vas a tomar la decisión de que sigamos avanzando.
Sí.
Pues bueno, hoy, como la semana pasada te dejé a ti mi sí. sección.
Yo esta semana te cedo a ti empezar lo primero.
Sí. vale. Voy a empezar con la parte de marketing.
Vale.
Y hoy en la parte de marketing vale. quiero comentar.
¿Qué quieres comentar?
Quiero comentar. No me acuerdo qué iba a comentar.
No lo sabes.
¿Eh? No, sí que lo sé, pero no me acuerdo de qué era. Se me ha ido la cabeza. ¿Qué iba a comentar? Sí, ah, sí, ya está, ya me acuerdo. No, es broma, sí que me acuerdo. No. Quiero hablar del tema de... Hoy, más que consejos de marketing así a lo práctico, quiero hablar más sobre agencias de marketing.
Eso.
¿Vale? Hay mucha gente que quiere empezar una agencia de marketing o algún tipo de agencia porque, no lo vamos a negar, es uno de los sectores más rentables que hay actualmente si quieres emprender. El tema de agencia es uno de los sectores más rentables, ¿vale? También según cómo te lo montes.
Sí.
Pero es innegable de que es rentable y no es un negocio excesivamente difícil de comenzar.
Uh-huh.
Por eso es que ahora mismo siempre ha habido muchísimas agencias de marketing, pero actualmente más. ¿Qué pasa? Que aquí yo quiero ir sobre el tema de los clientes, hablar sobre el tema de los clientes, sobre el tema de captar clientes, porque todo el mundo se centra en lo típico. Negocios que hay muchos, negocios que se sabe que invierten, entonces suelen ir a lo mismo. Clínica, dentista, inmobiliaria, son negocios que hay muchísimos y que son negocios que están avanzados en uh-huh. cuanto a digitalización, es decir, entienden, la mayoría han hecho alguna vez algún tipo de inversión en este tipo de negocios. O también van a sectores, bueno, modernos,
sí.
tipo infoproductores, gente ya nativos digital, negocios que han nacido en digital, no negocios físicos que se están trasladando a lo digital. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente se centra en esto, ¿vale? En e-commerce, en infoproductores, en clínicas, dentistas, inmobiliaria, abogados, ¿no? Son sectores que, por así decirlo, tienen mucho ganado en el sector digital. Y claro, es verdad que son sectores muy rentables, que yo no voy a decir que un sector sea más o menos rentable, porque no es así. Todos los sectores son muy rentables. Simplemente, desde mi punto de vista, y como yo me estoy enfocando, o me quiero enfocar, es que una agencia de marketing, es que hay nichos que no están explotados a nivel de agencia. Que son nichos que siguen siendo muy tradicionales, que no están adentrándose en lo digital, pero que sí que tienen interés o por lo menos están dispuestos a escuchar, ¿vale? Sí. Son sectores, pues, eso, más tradicionales, tipo sector más de construcción, sector carpintero, sector, pues, gente que construye tejados, sector
fontanería,
jardinería, ¿no? Son sectores que no están tan avanzados a nivel
digitalización,
porque tú, sí, tú en una clínica, pues tú ves, esto lo digo sobre todo porque tú ves, entras en redes sociales y ves los anuncios de esta gente, en la tele ves anuncios de esta gente, ¿no? Tú no ves anuncios de gente que te hace tejado en la tele, como mucho los puedes escuchar en radio.
Sí.
En radio sí que, pero claro, sigue siendo muy tradicional, ¿no? Una vez vi un anuncio en tele que era sobre cemento, vendían cemento, no me acuerdo qué empresa era, pero anunciaban cemento por la tele, eso es como, mira, alguien que está haciendo algo, y por ahí puedes medir más o menos el nivel de digitalización. Luego cuando entras a las redes, ves si las trabajan, si no, las webs, si tienen, si no, si las trabajan, ahí puedes ver más o menos qué tipo de sectores o qué tipo de empresas están más o menos digitalizadas. Y creo, desde mi punto de vista, que este, como yo le he dicho, y esto lo he hablado algunas veces en mi cuenta de Instagram, en algún post, estos sectores raros, como yo les digo, son sectores más minoritarios porque hay menos empresas, al final clínicas hay en todos lados, dentistas hay muchísimos, inmobiliarias hay muchísimas, abogados hay muchísimos, pero estos sectores son menos, suelen ser menos, la verdad es que también hay bastante volumen, pero suelen ser menos. Y suelen estar menos digitalizados y en muchos casos hay muchas empresas que están abiertas, que están viendo y decir, oye, que se nos pasa la ola de internet. ¿No? Y esto se ha demostrado, y aquí muchas gracias al gobierno, ¿quién lo diría? Pero se ha demostrado con el tema del kit digital, con esta ayuda de la digitalización, que ha habido muchas empresas que la han pedido, que sinceramente, desde mi punto de vista, es una mierda el kit digital, ya entraremos a debatir en eso en otro momento, pero desde mi punto de vista es una mierda, y no ayuda mucho, pero ha demostrado o ha generado más demanda por este tipo de servicios porque hay empresas que dicen, hostia, me están ayudando a esto, ahora es mi momento de hacerlo. O otras que han dicho, hostia, mierda, es una oportunidad para hacerlo, me doy cuenta. ¿No? Y han abierto un poco el mercado de empresas que están dispuestas a invertir. Y eso está muy bien, y eso incluye a sectores que tradicionalmente no lo han hecho y que ahora pueden demostrar esa intención.
Sí.
Entonces, yo como agencia, y aquí bueno, estoy desvelando mis secretos, creo que estos nichos pueden tener una gran rentabilidad y, sobre todo, menos competencia que en los sectores que normalmente trabajan las agencias, que son pues esos que hemos dicho, o bien puramente digitales o bien sectores más tradicionales, pero que llevan ya un camino de digitalización recorrido.
Sí.
Así que nada, hoy en la parte de marketing quería comentar esto, de que si eres una agencia, busques este tipo de sectores, sobre todo aquí ya dependiendo de cómo buscas los clientes, ¿no? Porque si estás haciendo quizás, yo qué sé, campañas de gente que busca un servicio en concreto, pues vale, no sabes a quién va a ir, ¿no? Pero si estás yendo a puerta fría o si estás haciendo publicidad específica para un sector, piensa en estos sectores más raros, como a mí me gusta llamarles, que pueden ser bastante interesantes. ¿Qué opinas?
Opino que sí, que antes hemos hablado de esto.
Pero bueno, antes hemos hablado entre tú y yo, opina de cara a nuestro teleoyente.
No, porque son conversaciones privadas, no voy a hablar de eso en el podcast. Las conversaciones que hemos tenido antes con Caro por teléfono.
Ah, bueno, sí, me está hablando, pero ¿qué opinas de esto que hemos dicho, no? De ir a sectores más raros, no sé
qué. A mí eso me parece muy bien, o sea, cuando empezasteis vosotros, o sea, cuando tú ya te fuiste a un sector, ya te funcionó. Y ahora, por opiniones, volviste a ese sector, cuando tú querías ir a los raros. Y ya desde un principio te dije, pero está lo raro, que está mucho mejor, o sea, que está mucho mejor en el sentido de puedes sacar mucho más potencial de los sectores. A mí desde un principio me gusta mucho más ir a estos sectores más raros que a los típicos estos, sobre todo a las clínicas, al inmobiliario, todo esto. Primero, porque son gente, voy a decirlo de una manera que no se ofenda mal, ¿vale? Bastante pija en el sentido de, tú no te has enterado de lo que yo estoy diciendo, ¿no?
No, pija por ti.
Pija en el sentido de que ya saben trabajar con la agencia, con estas cosas, que ya han trabajado, quieren cosas específicas para lo suyo y no entienden que a lo mejor X resultados no se pueden conseguir, ¿sabes? Y son más tiquismiquis.
Sí, vale, sí, creo que entiendo lo que quieras decir. que muchas veces, como ya han trabajado, ya se han interesado, ya tienen cierto conocimiento de lo que se está haciendo, piden cosas, aunque muchas veces son cosas
son irreales.
Claro, que son irreales, pero como creen que saben,
claro.
Si, vale, sí, ahí sí, ahí te lo
pongo. O que tienen experiencias malas de haber trabajado con agencias de ese tipo y te contratan a ti con la experiencia de otro y no te tratan con el respeto. Exacto. Que te tendrían que tratar porque les ha ido mal con una y creen que contigo les va a ir igual de mal.
Exacto.
Ah. Y eso es una falta de respeto. Entonces, por eso digo que son unos pijos en ese sentido. Y porque tienen más experiencia y esa experiencia a lo mejor es mala y os tratan a todas las agencias como si fueseis igual de mala. Que a lo mejor no es que la otra gente con la que he trabajado sea mala, sino que no ha logrado los objetivos, los resultados que esa persona quería, ¿no? Que la estética quería, pero porque son irreales y es imposible conseguirlos. Entonces quiere buscar esos resultados con otra agencia y va a ir hablando más de todas las agencias. Eso es lo que me vengo a referir.
Sí, sí,
estos
sí.
Sectores, al no tener tanto conocimiento, que no es que sea malo, sino porque estas criaturas pues no han tenido, no tienen ni el tiempo ni la oportunidad porque están súper ultra tareados, nada más que con lo suyo. Entonces el mundo de la digitalización, como requiere un esfuerzo tan grande, pues no se han interesado porque les va muy bien sin ellos, pero les podría ir mucho mejor con ellos. O sea, bueno, a lo mejor se han interesado, pero como les resulta un esfuerzo tan grande, pues no han podido hacerlo, lo que sea. Entonces estas personas son más abiertas, en plan, bueno, vale, pues si tú me dices que estos objetivos no se alcanzan, por lo que sea, ¿no? En plan, yo te digo mis objetivos y no se pueden alcanzar, pues a lo mejor son más abiertos a entender el por qué no se pueden alcanzar, ¿sabes? Entonces son sectores que no sea, que sean más fácil trabajar con ellos, porque lo de fácil y difícil no tiene nada que ver, sino que son personas que el trato que te dan es mucho más abierto, más simpático, no es la palabra, sí, respetuoso, ¿vale? Entonces, son personas más agradables con las que trabajar y realmente se les puede ayudar, porque a sectores tan digitalizados ya, pues a lo mejor no tienen, o sea, no requieren tanto de nuestra ayuda, pero a este tipo de sectores sí le podemos ayudar y sí requieren de nuestra ayuda y le podemos hacer ver que pueden crecer mucho más.
Aquí hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Y aquí vamos a darlo para que nadie se ofenda.
Eso.
Hay de todo, ¿vale? Es muy bueno y como persona que se dedica al marketing, es muy guay hablar con alguien que entiende o que tiene ciertas nociones de conceptos y de cosas. Porque muchas veces se les puede explicar y son capaces de entender, ¿no? Uh-huh. Eso es como punto a favor de los sectores que ya entienden frente a los que no tienen ni idea y le tienes que explicar todo. De forma muy básica.
Sí.
Pero luego, por otro lado, el punto negativo es que muchas veces, en muchos casos, las personas creen que como saben algo, pueden exigirte y creen que tienen razón.
Eso.
¿Vale? Cuando no es así. Esto no pasa tanto en el sector de infoproductor. Hay gente que es nativa digital, que es del mundo digital, porque ahí ya sí que normalmente tienen una formación más avanzada y entienden, ¿no?
Uh-huh.
Saben más sobre cómo son las cosas y suelen ser más comprensivos, ¿no? Sí. Si tú le explicas, oye, esto no se puede hacer o esto no se está consiguiendo por tal, lo entienden, ¿no? Pero en muchos casos sí que es cierto, sobre todo en sectores que se están digitalizando, que por tener ciertas nociones o ciertas experiencias con otras agencias pueden exigirte porque saben, ¿no?
Uh-huh.
Pero no, por un lado es positivo, pero por otro lado no. Sí. Y el otro caso, al revés, por un lado, el que no sepan es positivo porque dicen, oye, yo me dejo en tus manos, haz lo que quieras, uh-huh. Te dejan trabajar con libertad,
sí.
Pero por otro lado, muchas veces también es como no tengo ni idea, esto por qué, están constantemente pidiendo explicaciones, esto por qué pasa, que luego se lo explica y lo entienden,
claro.
Pero okay, te dan como más trabajo de atención al cliente.
Ya, pero es que es normal porque las criaturas no lo entienden, obvio. Están pasando cosas y eso se necesita que se lo expliquen, pero una cosa es que necesite que se lo explique y lo entiendan, otra cosa es que necesite que se lo explique, no lo entiendan, encima te digan cómo tienes que hacer,
claro,
tu
claro.
Trabajo.
Pero,
eso es lo que yo me quiero venir a referir.
Sí, no, pero ya digo, yo estaba dando los dos puntos,
sí,
¿no?
para
que nadie se ofenda.
Eso.
Vale, listo. Y con esto yo termino mi parte, así que si tú quieres charlar de lo tuyo, y si no, pues nos dejamos aquí el podcast. Muchas gracias a todos.
La parte de pedagogía. Pasamos a pedagogía. Yo quería hablar aquí de las salidas laborales que tenemos la gente que estudiamos pedagogía. Que realmente son bastante limitadas. En el sentido de cuando estamos en la carrera, te ponen que, Dios, hay 18.000 salidas por los pedagogos, por las pedagogas, es una de las carreras con más salidas laborales, y realmente es cierto. El problema es que cuando te metes en el mundo laboral, te metes una guanta en la cara. porque no es así. O sea, teóricamente tú puedes trabajar en todos los sitios, todos los empleos, todos los negocios del mundo, ¿vale? Para que hagáis una idea a nivel general, se puede trabajar, obviamente, tanto en cualquier centro educativo, ¿no? Colegios, institutos, infantil, guarderías en cuanto al sector privado, universidad, todo, ¿no? FP, en fin, todo, ¿no? Se puede trabajar también en empresas, haciendo muchísimas cosas, tanto de recursos humanos como creación de contenido, e-learning, diseño instruccional y muchísimas más cosas. El problema de esto es que, por ejemplo, la universidad no te lo enseña. Después también puedes trabajar en centros tipo ONGs, centros estos de extraescolares, campamentos, centros de inmigración, ¿no? Que muchos niños, el problema es que vienen de manera ilegal, en patera, ¿no? Y esos niños se merecen, y se merecen y tienen el derecho de tener una educación, pero por el tema de no estar escolarizados, pues se nos meten en estos centros de niños inmigrantes, ¿no? De menores. Entonces ahí también podemos trabajar. Y por otro gran sector, los centros penitenciarios. Centros de menores en plan penitenciarios y en cárceles de adultos, ¿vale? O sea, en cárceles de gente adulta más de 18. Estos rasgos generales. Aulas hospitalarias, se puede trabajar en hospitales, que es el primer sector al que yo me quería dirigir. A aulas hospitalarias y a oncología. Niños que están en fase terminal o están ingresados en el hospital por temas oncológicos.
Oncológicos, niños... cáncer.
Sí.
Digamos las cosas que la gente muchas veces no lo entiende.
Vale, pero para no decir... O sea...
Cáncer, una palabra.
Vale.
Una enfermedad es algo común, ¿vale? No hay que, no sé, no hay que tratarlo como si no existiera.
No es como si no existiera, sino que lo estoy dando, o sea, estoy hablando desde el punto de vista técnico.
Claro, eres como, no sé, sentí como que no querías decir la palabra por si sonase fea o algo así, no lo sé. Cáncer.
Pues...
Eso es como cuando la gente dice fallecer, que tú lo dices mucho, o sea, muerto.
No, pero porque yo estoy más acostumbrada a usar la palabra fallecer, no es por ninguna...
No sé, yo lo siento como que, no sé, como que se evade, ¿no? Pequeño paréntesis, sí.
Vale. Eso, entonces yo primero me quería dirigir a ese sector. Problema, que le veo una puta gilipollez de que me tengo que sacar oposiciones de secundaria para tratar con niños, mayoritariamente, que no superan los 10 años. ¿Para qué mierda me tengo yo que sacar una oposición de secundaria para un sector, primero, que no es necesario tener conocimiento de secundaria, y lo segundo, que es tan exclusivo? O sea, por ejemplo, creo que solamente lo que es en el Costa del Sol o en el Hospital de Marbella, o bueno, en Málaga, ¿no? Nada más que hay 4 o 5 plazas para todos los hospitales. O sea, que es algo... que tú lo piensas y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué tan pocas plazas para tantísimos niños? Que realmente lo necesitan. Y lo necesitan y tienen el derecho de esa educación. Que los padres, a lo mejor en este caso, no le pueden dar la educación porque no están pensando en educar al niño, sino que siga viviendo. Tiene que haber una persona responsable en que ese niño aprenda, aunque se vaya a morir. Pero es que ese niño tiene el derecho de aprender cosas. Entonces, pues ese es el sector que yo me quería dirigir. Después me eché para atrás primero por las oposiciones, que son hiper ultra duras y complicadas, y lo segundo porque no hay plaza. Cuando te vas a presentar no hay plaza, tienes que sacar la nota más alta en oposiciones, tener un montón de puntos, sacarte un montón de mierda, y a lo mejor cuando tengas 35 años ya te puedes meter. Entonces no, es un sector en el que no. Después el tema de empresa. Tú en empresa te metes para una cosa, que en la carrera no das nada de eso. O sea, lo que te enseñan es pequeñas pinceladas y después la empresa, o te forma la empresa, o tienes tú que aprender de forma autodidacta. Y son trabajos que normalmente, aunque te quieras meter en empresa, después no te gusta. O te acaba gustando, pero no haces pedagogía, haces otras cosas. Y te intentan decir, no, esto es pedagogía, mentira, no es pedagogía.
¿Cómo qué cosa?
Mi amiga Carmen, perdón por lo que voy a decir, ¿vale? Pero yo siempre me metí con ella, que decía Carmen la facha. Pero que esa es súper amiga mía, Nos llevamos genial, o sea, hemos hecho un montón de trabajo juntas y nos llevamos genial. Pero bueno, tú eras la perro flauta y ella era la falsa. Pero bueno, para que tú sepas quién es. Es una niña majísima, súper buena en lo suyo y ella está trabajando en empresa. Ella se quería especializar en empresa, está trabajando en empresa. Y ella ahora, después de, creo que de 2 o 3 años, la han subido como a directora de algo. No estoy segura porque la veo en LinkedIn y yo como en LinkedIn me meto entre poco y nada, pues tampoco puedo hablar mucho, ¿no? Pero por ejemplo, Carmen, desde lo que yo veo en LinkedIn, no está haciendo algo que se haga en pedagogía o que no, a nosotros en la carrera nos han enseñado que la pedagogía puede hacerlo. A lo mejor desde la empresa sí le han dicho, mira, la parte de pedagogía, el equipo de pedagogía también puede hacer estas funciones.
Pero que funciona, no sé.
Son funciones más marketing, ¿vale? Ya se encarga más también de la parte de marketing. Entonces, sí, la pedagogía lo abarca todo, pero realmente nosotras, desde la parte de pedagogía, o sea, el marketing es una cosa y la pedagogía es otra. ¿Que se pueden combinar? Sí, pero por ejemplo, nosotros en la carrera no nos forman en nada de eso. Entonces, eso te forma la empresa, ¿vale? Pero tú vas buscando trabajo recién salida de la carrera, te plantan eso y a lo mejor una recién salida de la carrera que no tenga la mente muy abierta y que diga, no, yo solamente quiero hacer funciones de pedagogía, porque es lo que me han enseñado. Pues tú comes una mierda, porque tienes que hacer otras funciones. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces te contratan como pedagoga, pero haces todo menos de pedagogía. A lo que yo me vengo a referir. Eso. Pero yo sé que Carmen está muy contenta, por ejemplo. Y sé que otras personas, Tatiana también está en la empresa, y ella también está muy contenta con lo que hace. Que hasta aquí todo guay. Pero yo que soy más de la parte educativa, más de la parte de enseñar, a mí eso no me convence. Y no es algo de lo que a mí me hayan dicho que eso se puede trabajar. No sé si me estoy explicando.
Sí, a ver, creo que te estás explicando lo que no sé hasta qué punto, porque claro, si dices que son cosas que se puede hacer la pedagogía, al final puede ser que lo que yo interpretaba, ¿vale? Puede ser de que dices que eso es como que no es pedagogía, ¿no? No son cosas que, porque no van a enseñar la carrera, pero la están mirando desde el punto de vista de la educación, no desde el punto de vista de la pedagogía, ¿no? Porque si dentro, como has dicho, dentro de la pedagogía eso encaja realmente. No
Pero
habría ningún problema, ¿no?
a ver,
Es lo que yo entendí, ¿eh? A lo mejor.
encaja porque si tú lo ves desde la pedagogía, desde el punto de vista amplio, la pedagogía es educación. Entonces, realmente, sí, pero no. O sea, sí, pero no, en el sentido de que, lo que vuelvo a repetir, si no te forma la empresa, tú no estás formada. Y hay muchas empresas que no están dispuestas a formarte. Hay empresas que sí son muy abiertas y forman a los nuevos, a las nuevas empleadas, porque dicen, yo sé que la educación que tiene es una mierda, que no está enfocada en esto, y yo, desde mi decisión como empresa, te voy a formar en esto, para ver si estás cualificada y ver si eres una persona que realmente necesito mi empresa. Y hay muchas empresas que, como tú no lo sepas, no te cogen y te comes una mierda. Es a lo que yo me vengo a referir, que te dicen, puedes trabajar en muchos sitios, en muchas cosas, después vas a ese sitio a trabajar de esa cosa, te dicen que sí, que aparte de eso tienes que hacer más funciones, pero tú no sabes hacer esas funciones y te echan para atrás.
Claro, pero ya no es problema de. Eso ya es problema de que no te formas, no te preparas para eso, ¿no? Es lo que te estoy intentando decir.
Claro, pero porque en la carrera nos intentan, o sea,
Claro, es
podéis
como.
trabajar en
A ver,
muchísimas cosas
te voy a
y
decir lo
después vas a
que.
esa cosa y no te contratan porque no tienes los
Pero.
conocimientos para trabajar en esa cosa.
Te voy a decir lo que yo he entendido, a ver si me he entendido lo que has explicado, ¿vale?
Venga.
Yo he entendido que en la carrera, como que te venden que puedes trabajar, que tienes millones de salidas. Pero realmente para lo único que te forman es para trabajar en centro educativo.
Eso es. Vale. Eso es. Vale. Por lo menos en lo que es Málaga, ¿vale? Málaga, Granada, que también sé de alguna que me ha contado algo parecido. Entonces, claro, te montan eso, ¿no? Del que tú puedes trabajar en tantísimas cosas, pero solamente te forman en lo educativo, ¿vale? Después te vas a empresas porque realmente lo que te gusta, a Tatiana le gusta, a Carmen le gusta, a Mai, Mai también está, ¿no? Hay un grupito de gente de mi clase que está metida en la empresa y que le va muy bien. Pero están haciendo funciones que o han aprendido o en las segundas prácticas, ¿no? Que por ejemplo yo las primeras aprendí muchas cosas que no se dan nada en la universidad, ¿no? En lo que es las clases de la universidad. Pero claro, yo ya el segundo año no cogí empresa, entonces no sé hasta qué punto después abarcó mucho más de eso, ¿no? Pero que eso, que lo que yo me voy a referir es, supuestamente hay muchísimas oportunidades, pero esas oportunidades no existen realmente, a no ser de que te las busques tú por tu cuenta o la empresa está dispuesta a formarte en eso que ellos quieren.
Sí, pero ahí ya no es culpa de la empresa.
Yo no estoy hablando de que sea culpa
de la empresa. Ah, no, ya. Pero me refiero que eso es cierto, es verdad, es fallo obviamente educativo. Aquí tirándole mierda a la educación, como de costumbre. Es fallo educativo porque no te forman para eso. Pero luego la persona que no entra a ese puesto también tiene parte de culpa, porque tú te vas a formar por otra cuenta en eso, ¿sabes?
Claro, pero...
Sí, obvio. Aquí estamos hablando de que te están prometiendo una cosa que luego no se está cumpliendo.
Eso es.
Exactamente.
Las pobres criaturas que salen de la carrera con esa idea después se encuentran realmente en el mundo laboral y se meten una hostia. Es lo que yo me vengo a referir con lo que estoy hablando.
Claro, pero ahí la persona...
Claro, pero eso no nos lo monta y no nos lo explica.
Obvio.
Entonces, si una persona es un poquito más inocente, o no inocente, sino que entras con la carrera con 18 años, sales con 21 o 22, ¿sabes? Porque o entras con 17 y sales con... Que sales muy, realmente muy pequeña en ese sentido, o sea, de más inocente, ¿no? De que te montan, y más sobre todo si solamente eres de educación tradicional. O sea, vienes de educación tradicional y no tienes una visión como tú tienes, ¿no? Que yo al principio tampoco tenía. Entonces, si una criatura no tiene esa visión o no es más ambiciosa, ¿no? Porque eso también está dentro de las personalidades, dentro del entorno en el que está y todo eso, y lo que ella se ha ido formando vía externa a su entorno y tal. Entonces, claro, esa criatura más inocente no sabe todo lo que hay detrás de todo eso.
Claro, claramente. Pero sí, aquí también entramos en eso, en que nos han educado para conformarnos y ser unos vagos.
Sí. Pero yo no estoy entrando en ese tema.
No, desde luego que no, solo vamos a dar una pequeña pincelada.
Sí.
De que nos han educado para ser unos vagos. Y una persona que quiera depender solo de los estudios que ha cursado para buscarse la vida el resto de su vida, es una persona que no tiene ambición ninguna y es una persona que es conformista y vaga.
Eso.
Porque si tú vas a un sitio con una X titulación que tienes, no te cogen, es que ahí es que la empresa es muy mala, ¿sabes? O si vas a un sitio, si no estás dispuesta a aprender algo nuevo y quieres ir con los conocimientos que tienes a buscarte la vida, el resto de tu vida, pues sinceramente no tienes ningún, déjame que te diga que no tienes ningún tipo de salida en la vida.
Claro.
Si o sea, tú no estás dispuesto a aprender constantemente
eso, sí.
cosas nuevas en base a tu área o en áreas diferentes, tienes los días contados a nivel laboral.
O sea que, por ejemplo, que tú vayas a una empresa, ¿no? Imagínate que eres pedagogo y quieres trabajar en el sector de empresas y que la empresa te descarte porque necesites X formación en algo, necesites X conocimiento en algo y tú digas, joder, tío, es que me pedían esto y esto no lo he dado a la carrera. Pues es tu oportunidad porque te están diciendo que es lo que necesitas. Pues vete o a otra empresa porque a lo mejor diga, el ambiente este no me gusta. Bueno, pues vete a otra, a lo mejor esa otra sí te enseña o por tu cuenta vas buscando qué tipo de institución te puede formar en eso. Y ya tener esa titulación, porque a lo mejor la empresa va buscando titulación, otra empresa simplemente va buscando el demuéstrame que sabes esto. Te voy a poner 15 días de prueba, 10 días de prueba, un mes de prueba, ¿vale? Vas a estar y en ese tiempo me vas a demostrar que sabes. Si realmente lo sabes, aunque no tengas titulación, te quedas. Eso ya depende de... Claro, a lo mejor es buscar a una empresa o una institución que no es adecuada para ti, que también puede ser, ¿vale? Ve buscando, ve probando en varias y si todas son iguales, a lo mejor el problema no es de la empresa, a lo mejor el problema es tuyo.
Normalmente,
¿no? Pero oye, ¿te puedes tocar con una empresa toca pelota?
A ver, obviamente, te puedes tocar con una empresa que sea muy quisquillosa y que tenga unos requisitos muy marcados y quiera a la persona correcta.
Eso.
Yo como la gente que quiero que trabaja para mí, yo quiero que sea la persona correcta y no puedo meter a cualquiera.
Claro, pero me refiero, por ejemplo, es lo que yo acabo de decir, ¿no? A lo mejor la empresa está dispuesta a contratarte.
Claro.
A que pases un periodo de prueba, si en ese periodo de prueba, por lo que sea, no lo has pasado, pues no lo has pasado. Y ese ya, o sea, eso ya es lo que tú te tienes que hacer mirar. Vale, ¿por qué falla? Voy a pedirle a la empresa feedback. En plan, vale, de lo que he hecho, ¿qué es? Al requisito mínimo que no he llegado para quedarme. O sea, eso también es importante, decir, no, tío, es que me has echado, es que yo he hecho mi trabajo y no me han querido, fue que no sé qué. Pide feedback. ¿Por qué? ¿Por qué no estás ahí? ¿Por qué tan descartado? ¿Por qué otra persona es mejor que tú? y van mejorando, y a lo mejor va a llegar el momento que no va a ser ni hoy, ni mañana, ni pasado. A lo mejor tiene que pasar un año para que tú seas mejor que la otra persona. Y cuando vuelvas al año siguiente y digas, tengo todo esto, tengo más que la otra persona, que ya no es por competitividad, ¿vale? Pero soy perfectamente capaz de hacer el trabajo, dame otra oportunidad. Pero ganamos otra oportunidad cuando realmente sepas.
Claro, o en esa empresa, o llega a otra empresa y que no te pase lo mismo. Decir, oye, mira, sé hacerlo.
Eso es.
Y muchas veces.
Sé hacerlo y de verdad sé hacerlo. No, no sé hacerlo porque yo considero que está bien. No, es que lo que tú consideras que está bien, para quien va a trabajar, no está bien. Y realmente quien sabe que está bien o no es con quien vas a trabajar. En la mayoría de los casos, que siempre hay una persona que es gilipollas. Pero en la mayoría de los casos va a ser esa persona quien tome la decisión de lo hace bien o no.
Claro. Y muchas veces el aprender estas habilidades, que hasta has dicho, búscate una institución que te forme.
Por ejemplo.
Claro, pero muchas veces estas habilidades no las obtienes en una formación. No las obtienes en una institución.
Sí, no, pero como muchas empresas necesitan claro, título, pero pues eso es por lo que yo te he dicho.
Pero me refiero que cada vez más, y me da igual que en qué sector estés, seguramente hay empresas que ya lo hagan, no te van a contratar por título, no te van a contratar por... te van a contratar más por tu habilidad y porque lo que eres capaz de demostrar. Y si tú vas a una empresa y le dices, oye, mira, quiero trabajar aquí en un periodo de práctica de tantos días para demostrarte que soy capaz de que sé hacerlo, no voy a cobrar y voy a estar un mes trabajando para ti.
También tienes que ser abierto a ese sentido.
Claro, tienes que ser espabilado.
Eso es.
Tienes que ser espabilado. Si tú quieres demostrarle...
No puedes ir con la soberbia de decir, no, yo soy profesional y yo tengo que cobrar.
Exactamente. Todo el mundo que sale de la carrera quieren entrar a una empresa a cobrar.
Eso.
Tú piensas que lo mismo, en esa promoción tuya han salido 60, 70 personas de tu universidad y a nivel España, por ejemplo, han salido 10.000 personas con la misma titula, con el mismo título que tú, con la misma experiencia que tú. Es decir, tú ahí estás compitiendo con 10.000 personas exactamente iguales que tú,
claro,
con las mismas habilidades. Ahí el que va a destacar es el que le eche un poco de morro, el que claro, le eche un poco de cara y el que esté más espabilado. Si tú eres capaz de llegar a una empresa, obviamente no siempre pasa, hay empresas que están abiertas, claro, que necesitan urgentemente, que necesitan puestos de trabajo, tienen que cubrirlo y meten gente, uh-huh, obvio. Y más junior que cobran poco. Pero si tú vas a una empresa en la que quieres trabajar y dices, oye, mira, quiero trabajar gratis, ta, 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 y eres espabilado y demuestras que sabes hacer las cosas, eso la empresa lo valora.
Claro. También te digo con condiciones, o sea, con condiciones en el sentido de
ver. De que tampoco sea gilipollas.
Eso es, de que yo voy a trabajar en un periodo. El periodo puede ser un mes, ¿vale? Un mes, dos meses. Máximo,
lo que negocies con la empresa.
Te pones tú un máximo, ¿vale? Y ya ese máximo lo negocias con la empresa. Pero que no supere mucho más de tu máximo. Dios. Si en ese periodo, o sea, tú te pones unas condiciones, si la empresa acepta esas condiciones y modifica alguna por lo que sea, y esa modificación esté dentro de tus límites, tira. O sea, porque lo que no puedes pretender es que te vayan a contratar porque tengas un montón de cosas o simplemente porque tú digas que eres muy bueno. Porque a lo mejor es lo que estamos diciendo, eres muy bueno en algo y a lo mejor para esa empresa en concreto no eres el perfil que están buscando. Claro. Y tú en ese periodo de muestra tienes que aprovecharlo y demostrar al máximo que tú sabes hacer esa función.
Claro. Aquí otro punto es, vale, ok, tienes tu formación, tienes formación en otra cosa externa, que uh-huh, no tiene un título súper oficial que te uh-huh, dice que eres buenísimo en lo que haces.
Eso
es. Y viene a mí como empresa y me dice, oye, que tengo este título y también me he formado en esto, en esto, en esto, y soy una máquina haciendo esto, contrátame. Y te digo yo, venga, vamos a hacer un periodo de prueba. No, es que soy muy bueno en esto.
Claro.
Claro, tú eres muy bueno en eso, pero yo no lo sé.
Y a mí el que tú me digas que no y que encima no aceptes un periodo de prueba,
claro,
a mí me tira para atrás.
Claro.
Como empresaria, como empresario. O sea, el que no aceptes que yo, para ver que eres realmente bueno, necesitas un periodo de prueba.
¿Tú piensas,
o que empieces por el nivel más bajo, aunque tú digas que no, yo puedo ser jefe de no sé qué. Ya, pero es que en todos lados empiezo desde el punto más bajo.
Claro. A ver, yo obviamente soy fan de que cada vez más, de que tú no se mida por un papel, de que un papel no diga lo bueno que eres, sino que el que diga lo bueno que eres seas tú. ¿Sabes?
Claro,
eso implica que actualmente, obviamente, muchas veces se va a pasar por un periodo de prueba. Se va a pasar por demuéstrame que sabes hacer lo que haces y no tanto por muéstrame el título.
O sea,
¿sabes? Yo no tengo un título de marketing. Yo he hecho muchas formaciones, yo tengo muchas formaciones en marketing, pero yo no tengo un título de marketing. Yo no, y a mí ninguno de mis clientes me ha dicho, oye, enséñame tu título de marketing. Y aún así,
claro,
aún así me contratan. Claro, a mí mis clientes me preguntan, ¿con quién has trabajado?
Claro, pero esto ya no estamos yendo del tema.
Es lo mismo.
No, no estamos yendo del tema.
Si tú a mí me viene una persona que no tiene título, que no tiene tal, pero me dice, mira, trabaja en esta empresa, en esta empresa, en esta empresa, yo te digo, ah, coño, pues, si ha trabajado en estos sitios, algo tiene que saber. Vente, vamos a hacer un periodo de prueba. Vale. Vamos a ver qué tal va, ¿sabes?
No sé.
Y a mí, para
ese
mí...
Ese periodo de prueba puede ser remunerado o no. En la mayoría de los casos remunerado, ¿vale? O sea, te pagan un mínimo y yo creo que está bien, o sea, yo sí, creo que está bien que el periodo de prueba sea remunerado porque esa persona está trabajando al final al cabo. Y tiene que ser remunerado. Pero tampoco te vayas a flipar a decir, no, es que tampoco me están pagando todo lo que me tendrían que pagar, no sé qué, qué, cuál, es que... Tú has salido con la idea de que ibas a tener X oportunidades. Después te has visto que esas oportunidades no son reales por X o Y motivos. Te formas en X o Y motivos.
La práctica normalmente suele ser diferente a la teoría.
Efectivamente. Después, viendo en qué consiste la práctica, te formas... En cuanto a lo que la práctica te exige, ya tienes esos conocimientos y ahora la práctica te dice, vale, pero yo no te voy a contratar de primera, o sí, pero te voy a contratar pero con un periodo de prueba de 15 días, de un mes. Ese periodo de prueba va a ser remunerado, pero en vez de el sueldo, ¿no? La remuneración va a ser de X, y ese X es menor a una persona que está trabajando, ¿de acuerdo? Pero es que tienes que demostrar. Tú tienes que demostrarlo, porque por mucho que tú digas, no, yo soy bueno en esto, si no lo demuestras, vale, de mierda.
Exactamente. Y entonces, otra cosa...
Perdona, sí, perdón, es como para ir cerrando un poco, porque ya si no estamos...
Sí, eso, yo iba a decir una última cosa ya para cerrar.
Vale, para cerrar yo y después cierras tú. Porque no, o sea, hemos empezado a... No hay todas las salidas laborales que realmente nos prometen. Es eso, es real. Pero ya está en tu mano...
Crear esas
oportunidades. Crear esas oportunidades, efectivamente.
Como crearlas. Es verdad y no.
Eso es.
Es cierto que te venden una cosa, pero no te preparan para eso. Pero luego, a partir de ahí, es tu culpa el que no te quieras preparar.
Yo, por ejemplo, me quería formar en la tercera edad. Supuestamente contratan pedagogas en los centros residenciales de personas de tercera edad, ¿no? De personas mayores. ¡Mentira! Lo contratan porque no somos necesarias a vista de gobierno, a vista de comunidad autónoma, a vista de nada. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué he hecho? ¿Llorar y irme a otro lado?
Sí.
No. He decidido emprender y tener mi propio emprendimiento, mi propio proyecto de, vale, que tú no me contratas, pero ya me busco yo la vida siendo pedagoga gerontóloga y ayudando yo a familias que no pueden pagarse un centro residencial porque está a un puto riñón, ya los ayudo yo desde sus casas, y yo estoy trabajando como pedagoga gerontóloga. A mí no me ha contratado nadie, pues yo he decidido emprender y buscarme yo las habichuelas, por ejemplo.
Exacto. Lo que yo quería decir es que muchas veces sí estamos hablando de la experiencia, estamos hablando de soy muy bueno, de la habilidad y de no sé qué, pero hay una cosa que no hemos comentado, que para mí es lo más importante y que tampoco se trabaja en los centros, que en las formaciones tradicionales y en las formaciones en general no lo trabajan, ¿vale? Que es la actitud.
Sí.
A mí me puede venir una persona con la mayor formación del mundo, la mayor experiencia del mundo y todo lo más grande del mundo, pero que sea un desgraciado, que sea un cabrón, que tú le digas, oye, esto no me gusta, no sé qué, y que te salte porque él es súper bueno, no sé qué, no sé cuánto. Y me puede venir una persona que... tiene cierto conocimiento, obviamente, si no, no te voy a contratar.
Hombre, claro.
Pero quizá le falta un poco de empujón, necesita que se le ayude un poco, necesita que le forme un poquito, pero que tiene toda la actitud del mundo y te viene y, oye, mira, hoy he visto esto que se puede implementar, hoy he visto no sé qué, hoy he hecho no sé cuánto, y tal, 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 tal. Yo me quedo con esa persona.
Claro.
Porque mucho más, porque una persona con...
Mucho más útil.
Claro, una persona con actitud, la habilidad siempre se puede aprender.
Eso es.
Pero la actitud es más difícil de trabajar. Se puede trabajar, obviamente, pero es mucho más difícil de trabajar.
La actitud que la trabaja en... Yo no voy a trabajar, yo como empresario y él como empresario, no vamos a trabajar en tu actitud. Tu actitud la trabajas tú. Nosotros vamos a trabajar en que tú aprendas X habilidades, si no las tienes, pero en tu actitud la trabajas tú.
Exactamente.
No me eres útil si no tienes una actitud adecuada para lo que yo estoy buscando. Porque mi negocio no va a crecer por mí sola, ni por ti solo. Nuestro negocio va a crecer gracias a ti también. Pero estamos buscando a una persona que nos ayude a crecer, no que quiera crecer ella sola.
Exactamente. Porque al final las habilidades son cosas que se aprenden rápido. La actitud es una cosa que tarda más en aprenderse. Y yo no estoy dispuesto a invertir tiempo, energía y dinero en ti para que tu actitud cambie. Tienes que venir con la actitud ya aprendí. Y eso es algo que se debería de enseñar y que se debería de, por lo menos, promover que la gente tenga buena actitud.
Nosotros íbamos a gastar tiempo y dinero en alguien que no tiene las habilidades, pero tiene la actitud. Yo estoy dispuesta, tú estás dispuesto en invertir en esa persona. Pero si eres una persona soberbia o que no está dispuesta a escuchar opiniones y que cambie tu forma de trabajar, tu forma de actuar, en base a, obviamente, tus valores y tu forma de actuar,
obviamente,
¿no?
obviamente.
Pero claro, implementar, lo que yo me quiero referir es a implementar X cosas más para que tu trabajo mejore. Si no estás dispuesto a eso, estás fuera. Exacto. Pero de nosotros y de cualquier sitio, porque no te van a querer si no estás dispuesto a mejorar tú como persona.
Exacto.
Ya no mejorar tu trabajo, sino mejorar tú.
Exacto. Y bueno, yo creo que con esto hemos terminado.
Con esto hemos terminado.
Pues ya está, ya.
Conclusión. Espabila.
Que le des like, que comentes, tanto bueno como negativo. Dime tus opiniones. Si eres una persona soberbia, que yo te lo voy a decir. Siempre críticas constructivas, no destructivas. Dale like, más uno, puñito arriba, estrella, 5 puntos sobre 5, 10 sobre 10, todo lo que se le pueda dar, compártelo con tus compañeros, sobre todo con la gente que esté buscando trabajo, tanto de emprendimiento como de buscar trabajo de lo suyo. Este podcast yo creo que trata bastante todo eso,
sí.
Así que pásaselo, que le demos un golpe de realidad, una patada voladora de realidad, y ya está, y suscríbete, y contrátame, y Patreon.
¿Qué dices? ¿Dónde te está yendo? Adiós, besitos. Ya queremos.